Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoíris, Querer es Poder, de Mujer a Mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta El desplome del sistema de la salud en Cuba, una serie especial con el periodista Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos en esta serie especial sobre el desplome del sistema de salud en Cuba, este jueves 22 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. En este programa especial dedicaremos hoy el espacio a analizar la complicidad del personal médico cubano en las diferentes instancias hospitalarias con el aparato policial en cuanto a la represión a activistas y prisioneros políticos a lo largo y ancho del país. Contaremos con el testimonio desde Santiago de Cuba del líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Luego iremos a la capital cubana, donde hablaremos con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y finalizaremos en Camagüey con el testimonio de Jordan Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano de Camagüey sobre la situación de los presos políticos en el sistema penitenciario agramontino. Bueno, y le damos la bienvenida al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba desde Santiago, a Carlos Amel Oliva. Carlos Amel, bienvenido a este programa especial y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y todas las personas que a esta hora nos escuchan. Gracias.
Bueno, Carlos, hay un ángulo en esta serie especial que estamos trayendo aquí en Radio Martí sobre el desplome de la medicina en Cuba. Pensé también en el ángulo de la manipulación política en cuanto a la asistencia médica de los activistas de las diferentes organizaciones políticas que están cumpliendo prisión. En este asunto, la OMPACO, que es la organización que más presos políticos tiene en prisión, nos gustaría tus opiniones, los problemas que enfrentan los diferentes activistas que actualmente están a lo largo y ancho del país en el sistema penitenciario.
Sí, mira, en el sistema penitenciario cubano se agudizan mucho más todas las precariedades que existen en el país. Dígase falta la alimentación, el problema de avituallamiento, el problema del agua potable, y entre todos esos problemas destaca el problema de la atención médica. Es muy común escuchar a los presos decir de que en las prisiones no hay médicos, sino veterinarios. A nuestra sede llegan muchas información desde prisión, muchas denuncias de presos que se han muerto por falta de atención médica. Nosotros, en nuestra atención a los presos políticos como tal, pues podemos hablar del fallecimiento de Gulman Villar Mendoza después de una larga huelga de hambre, donde estando en sus últimos días de huelga, pues le lanzaron dentro de la prisión el jefe de la prisión, conocido como Luisito, de la prisión de Aguadores, según presos que dieron este testimonio, que se encontraban allí, le lanzó un cubo de agua fría a un hombre que llevaba más de 30 días en huelga de hambre, y esto provocó que muriera con una complicación, con una bronquitis. También el caso de Amel Santiago Más Hernández, que falleció, según ellos, de un infarto en el mes de febrero del año 2017 en el Combinado del Este. Y ahora sí, más reciente, en el día de hoy, justamente cumple 23 días en huelga de hambre el preso político Laudelino Rodríguez Mendoza en la prisión de Marverde, y entre sus reclamaciones se encuentran recibir visitas porque no le están otorgando las visitas, y La otra es una atención médica adecuada, ya que es paciente de, o decir, padece de epilepsia, de ataques epilépticos, y no le están dando el medicamento que lleva desde que ingresó a prisión. En tal sentido, pues ya hay un cúmulo de hechos y situaciones que evidencian de que la atención médica en la prisión es peor que la que se le da a los animales. Por ejemplo, no le dejan pasar los medicamentos que hermanos del exilio le envían desde el extranjero. Cuando han llegado sus familiares, los de los presos, a la parte del depósito allí a la prisión, pues les retiran todos esos medicamentos y le dicen que no, que está prohibido que se los hagan pasar, pese a que en el mismo centro médico de las prisiones escasean estos medicamentos. En ese sentido, como bien te digo, es una situación muy, muy crítica y también debemos destacar la que está pasando en estos momentos la presa política Xiomara de la Mercedes Cruz Miranda.
Carlos Amel, en este sentido, toda esta trayectoria, que por cierto es bueno poner esto en contexto, esto data de inicios de la revolución, cuando el presidio político histórico, las cosas que ahí ocurrieron, que de todo es conocido. Ahora, actualmente, lo que enfrentan los diferentes activistas, muchos de ellos lo hemos entrevistado acá en Radio Martí, cuando se hablan de las prisiones, con el tema de el desabastecimiento, la falta de asistencia médica y la falta de llevarlo incluso a turnos especializados. Esto es, sí, esto es precisamente por los problemas del sistema de salud cubano, por falta de medicamentos, o dirías tú que detrás de esto hay un diseño para quebrantar al activista por su posición política.
Mira, no podemos hablar de uno sin mencionar al otro. Yo diría que es una combinación. Aquí se combina lo primero, que es la circunstancia, ¿no? El desabastecimiento, la miseria, la ineficiencia que genera el sistema, y también, en segundo lugar, complementando lo primero, una intencionalidad de quebrar al activista por esa vía. Para ellos, que son una dictadura y quieren deshacerse a toda costa de nuestros activistas, es muy fácil mostrarle a la opinión pública internacional que murió de un infarto, por ejemplo, como el caso de Ahmed Santiago Más Hernández, pero que le había dicho a su esposa hace varios días que se estaba sintiendo unos malestares y que no había recibido la atención médica necesaria. Ellos pues lo venden así, se deshacen de los activistas de esta manera y queda como que son un poco menos cuestionados que si le dan un tiro en la cabeza. Está el caso de Osvaldo Payá, que la atención médica luego del accidente pues está muy sujeta a muchos cuestionamientos, porque hay quien dicen que sí, que estaba vivo y que lo dejaron morir. Nadie certificó al momento. Actualmente no se le ha permitido ni siquiera hacerle unos estudios, ¿no?, a su cuerpo para saber realmente de qué murió. Es decir, el régimen usa la medicina, por un lado, como bandera de que Cuba es una potencia médica, pero por otro lado, dictadura al fin también la usa para lo que le convenga. Y en este caso, la falta de atención médica o una atención médica inadecuada es una de las armas que ha usado el régimen, como bien tú decías, desde el principio de revolución, deshacerse también de sus opositores. Existe el caso, Tomás, y esto es muy grave, de personas, esto se ha visto en muchas ocasiones, las damas de blanco también lo han denunciado, de personas que han ido a su centro de atención médica a hacerse un análisis y la policía política les ha adulterado el resultado para hacer de que este activista se retire del activismo. Le ha dicho que tiene un cáncer, inclusive lo han llegado a tratar por ese cáncer y tiempo después todo ha desaparecido y otros médicos de manera secreta, sin revelar quién es el activista, a través de gestiones internas, pues se ha logrado que lo atiendan sin la presión de la policía política y los resultados han sido totalmente diferentes a los que le venían dando en su centro médico de atención. Hay personas que le han dicho que puede tener VIH, que está en una red de VIH, de posibles infectados, contagiados, y han pasado muchas noches sin poder dormir, y esto lo ha generado la policía política. Es decir, la oposición cubana no puede contar, los opositores, con una atención médica adecuada. Totalmente esto es cierto, porque más bien utilizan la atención médica como método de represión y de hostigamiento para lograr que el activista deje la oposición.
Ahora, Carlos Amel Oliva, hay otro ángulo en este programa especial, quería abordar esto contigo, sumado a lo que ha pasado con los activistas en prisión, es la complicidad de personal médico en las diferentes instancias hospitalarias cuando son llevados allí activistas que son maltratados, vejados, golpeados en la calle, y estas autoridades médicas violando todo código de ética y en plena complicidad con las instancias policiales, no presentan y no firman los certificados con los golpes recibidos por estos activistas. Cuéntanos, Carlos Amel.
Bueno, mira, de eso hay muchísimos casos, sobre todo, inclusive te puedo dar el mío personal. En el año 2016, en marzo exactamente, por esa fecha, la policía política se encontraba dando, orientando y ejecutando golpizas contra los opositores de UNPACU, que se reunían todos los jueves en su célula y lo hacían también en la vía pública. Ellos decidieron frenar eso y el método fue, es decir, abandonar la estrategia de actos de repudio y comenzar la policía a reprimir directamente. En una de esas represiones nos dejan los dejan botados a varios kilómetros en el camino viejo del Cobre, que por la noche es intransitable, del Cobre, donde está el Santuario Nacional, y allí nos dan una golpiza a todos. A mí me dan una golpiza tremenda y yo tenía una hernia en el abdomen y yo temía mucho que me la hubiesen reventado porque tenía mucho dolor. Cuando llego al hospital, que casi llegué caminando varios kilómetros, llego al hospital, voy al cuerpo de guardia de urgencia y allí me examina una doctora. Yo tenía otros golpes en el rostro.
Carlos, ¿en qué hospital fue?
Este fue el Hospital Provincial de Santiago de Cuba, en urgencias. Y le digo que yo creo que me habían reventado una hernia. Ella me examina y me dice, mira, tú tienes una hernia, pero no está reventada. Yo le miro a los ojos y le digo, doctora, ¿usted sabe quién me hizo esto? Y ella me dijo que sí. Y se negó a darme certificado. Es decir, ellos por esa fecha tenían la orientación puntual de que en los hospitales daban esta orientación de que cualquier persona que llegase golpeado, pues que le comunicasen a ellos y que no le diesen certificado a nadie hasta que ellos no avalaran. Y en este sentido, a los activistas de UNPACU fueron muchísimos golpeados durante este año, sobre todo, y en otros, pero yo me refiero a este, pues no le daban certificado. Esto es increíblemente una gran complicidad, un uso de algo que está hecho para, como es la salud, la medicina, ¿no? La salud pública, que está hecho para brindar atención médica y usado de esta manera, manipulado, para ocultar todas estas atrocidades que hacía el régimen.
Carlos Amel Oliva, finalmente, ¿qué queda ya en ámbito general de lo que un momento se vendió como el gran logro para encubrir la falta de libertades individuales? Bueno, se decía que al menos había educación y salud pública en Cuba. ¿Qué queda de aquel mito que en algún momento, hace un par de años, funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud incluso dijeron que el sistema de salud cubano debería usarse como referente en otras naciones del mundo? ¿Qué queda de aquella realidad cuando vemos hoy en día el desabastecimiento de los hospitales, salas vacías, falta de equipos, falta de especialistas? ¿Dónde está el sistema de salud cubano actualmente?
Mira, lo que queda es una nube de humo, ¿no? Lo que queda es humo, no queda nada. Algo que parece, pero no es. Y además de lo que tú mencionabas del desabastecimiento, de la cuestión de la logística, ¿no? En general, de la falta de equipos, de mantenimiento a los hospitales y demás, hay algo que es lo que a mi consideración más afecta, y es que se convirtió en un negocio la salud pública cubana, en un negocio para el Estado. Y es que a través de estas mal llamadas misiones médicas han despojado a la población cubana de los especialistas, de el personal médico verdaderamente eficiente, de calidad. Y cuando vamos al médico, pues estamos exponiéndonos a que nos den un mal diagnóstico, a que nos traten de manera inadecuada, a que manden un medicamento erróneo. Ahí está el video que realizó recientemente, la información que dio Ignacio, el muchacho, el joven, ¿no?, que llevaba en caliente prensa libre de lo que pasó con su esposa. Yo tengo casos acá documentados de personas que lo han estado tratando por 5 años por un cáncer en un lugar y a los 5 años se han dado cuenta de que no era en ese lugar y lo tenían en otro. Es decir, la calidad del personal médico actualmente es lo que más daño está haciéndole a el cubano como tal que se dirige a esos centros de salud pública, que son los únicos que existen en el país, y pues vamos con dos habas. Hoy en día el cubano promedio teme enfermarse porque teme ir al médico.
Las gracias en Santiago de Cuba al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Bueno, de Santiago pasamos ahora en la capital cubana con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, en este programa especial sobre el desplome del sistema de salud en Cuba, que en este capítulo de hoy estamos intentando tratar el tema de la atención médica, deficitaria, por cierto, a los activistas de derechos humanos. Y presentamos desde la capital cubana ya a Berta Soler. Berta, gracias y buenas tardes.
Sí, bueno, buenas tardes para ti y buenas tardes para todos los que me puedan escuchar.
Bueno, Berta, sumado a que eres líder y activista de las Damas de Blanco, tú estás cerca de la especialidad médica, eres microbióloga, y quisiéramos obtener de ti el testimonio de la situación que enfrentan los activistas, las activistas de las Damas de Blanco, con arrestos, la falta de certificados médicos en instituciones hospitalarias, el problema de la atención médica. Tomamos como referencia el caso actualmente de Xiomara Las Mercedes Cruz Miranda. ¿Cuál es el testimonio que nos puedes dar del uso de la represión en cuanto a la atención médica por parte de la policía política a las Damas de Blanco?
Sí, bueno, mira, primeramente, la policía política del Departamento de Seguridad del Estado golpean de personas de la seguridad del Estado como policías uniformados, pero también de las turbas paramilitares organizadas y financiadas por el régimen cubano, golpean a las Damas de Blanco, golpean a los activistas de derechos humanos cuando están esposados, cuando están aguantados, en las unidades de policía te patean, te arrastran, y luego después, cuando hay necesidad, por la golpiza que te dan, llevarte a un hospital, están presentes en todo momento, en cualquier cosa, que el personal médico y paramédico te va a asistir ordenando qué pueden o no hacerte. Cuando el médico necesita después de la golpiza que te llevan al hospital, se necesita un certificado médico, el Departamento de Seguridad del Estado le pide al médico que le dé ese certificado, pero también que altere o falsifique. Mejor la palabra que se puede usar, que se falsifique el diagnóstico de que se va a poner en cuanto a el certificado médico. De ese certificado médico no lo tiene jamás la persona, el activista de derechos humanos o dama de blanco que ha sido asistida por el personal médico, ya sea de un hospital, ya sea de un policlínico. Quiero decirles que la asistencia médica en Cuba es pésima, ya que el régimen cubano se harta de decir que esto es una potencia médica. No sé a qué ellos le llaman potencia médica. Cuando llegas a un hospital, en el hospital tienes que llevar de todo, desde la comida que vas a consumir hasta el agua a veces que vas a tomar y la sábana donde te vas a acostar. Puesto de que no hay condiciones, no está climatizado, las condiciones son pésimas, no solo ni para el paciente, también para los trabajadores de la salud pública. En el caso de nuestra hermana presa política de conciencia, Dama de Blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Xiomara Cruz Miranda, quiero decirle que en 3 meses, que está hospitalizada 2 meses en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila y un mes lleva en el hospital de la Covadonga aquí en La Habana. Al momento, 3 meses hospitalizada y cada día está peor, grave. Pasó de estar en una sala normal a una sala de terapia intensiva, y en estos 3 meses hasta el momento no hay un diagnóstico claro. Quiero decir que Xiomara Cruz Miranda, a la altura, 3 meses hospitalizada, tiene escabiosis y tiene pediculosis. Para los que me escuchan, escabiosis sana, pediculosis es piojo en la cabeza, y no se lo han tratado y no hay tratamiento médico para estas cosas tan necesarias, tan importantes. Pero además, en una sala de terapia intensiva donde esta patología que ella presente en la piel y en la cabeza puede infectar no solo a los pacientes, sino también al médico, lo puede contaminar con piojo y con sarna. Y realmente, le digo, hasta ahora no han tenido la osadía personal, y los médicos de para mí son paramilitares, porque cumplen orden del Departamento del Estado dar un diagnóstico real, el diagnóstico real de la dolencia que tiene y que la ha llevado a la gravedad. A Xiomara Cruz Miranda lo conoce el Departamento de Seguridad del Estado, y algunos médicos, y no se lo dicen a los familiares, todos los días aparece con un diagnóstico diferente, pero todos los días es un intento. Pero además, si ustedes tienen equipos en diferentes hospitales, ¿por qué no le hacen las pruebas requeridas para llegar a un verdadero diagnóstico e informarse al familiar? No les interesa. Realmente le digo que los médicos en Cuba cumplen órdenes del Departamento General del Estado, y el personal paramédico también. Por eso decimos que es un personal paramédico paramilitar, y es un médico paramilitar también.
Violando todo código de ética, Berta, porque tú que has trabajado en el sector de la salud, estos médicos deberían brindar la atención médica independientemente de la posición política de cada paciente.
Sí, mira, quiero decirle de que los médicos, hubo momentos que algún médico dijo, por ejemplo, con respecto a Mara Cruz, no, yo no voy a atender a esto, porque estos son políticos y yo no voy a atenderlo, no tengo que ver nada con ellos. Y eso no es así. Tú no te puedes negar, tienes que dar la asistencia médica requerida a cualquier paciente que llegue dentro de un hospital. Pero le voy a decir algo más. Ya no vamos a hablar de activistas de derechos humanos, estamos hablando de la población. Si tú no llegas a un hospital con un regalo para el médico no te va a atender como tiene que atenderte. Y si llegas con un regalo y bien vestido, el médico sabe que te puede sacar un poquito más y te alarga el tratamiento, o te alarga las consultas. A la que no te pones más consulta para que tú tengas que ver y te cita para el horario de su guardia, para que tú puedas cubrir el hambre que van a pasar en la guardia y puedas llevarle cosas de comer a la hora de la guardia. Entonces, esto es lo que está pasando dentro de Cuba. Realmente, el régimen cubano dice que esto es una potencia médica. Realmente no lo es. Y voy un poquito más allá. Lo están demostrando con Xiomara Cruz Miranda, que si es una potencia médica, en 3 meses hospitalizada para que esté mejor, y no que para que cada día esté peor, porque no le están poniendo el medicamento que hay, porque no le han hecho las pruebas que tienen que hacer, y porque los diagnósticos que están dando no es cierto, y no han llegado o no quieren llegar al diagnóstico real de la dolencia que está padeciendo y que la ha llevado a una terapia intensiva a esta activista de derechos humanos, pero humana, y una cubana.
Las gracias en la capital cubana a la líder de la Jama Blanco, Berta Soler. Bueno, y le damos la bienvenida ahora en este programa especial sobre el desplome de la medicina en Cuba, en Sibanicú, Camagüey, a Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Jordan, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti, en especial para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, Jordan, vamos a hablar brevemente. Tú llevas mucho tiempo tratando el tema de la atención a los prisioneros políticos en el sistema penitenciario de la provincia. En este programa especial de la salud, ¿cuál es la complicidad y cuáles son las dificultades que enfrentan los prisioneros políticos y comunes en Camagüey con el tema de la atención médica?
Sí, Tomás, antes de comenzar a hablar del tema de la salud sobre los prisioneros políticos en los diferentes centros penitenciarios de la provincia de Camagüey, quisiera dar un pequeño ejemplo de lo que se percibe aquí en el territorio agramontino. Realmente, el desabastecimiento de los medicamentos, entre ellos vitaminas y antibióticos, es una muestra de un gran descontento que se percibe dentro de toda la ciudadanía de la provincia de Camagüey. Volviendo al tema del caso de los prisioneros políticos, que es un tema que muy continuamente venimos dándole seguimiento, podemos decir de que la gran mayoría de todos los prisioneros políticos que hoy cumplen sanción o injustas sanciones en las prisiones de la provincia de Camagüey son víctimas de la negativa de que se le brinde la asistencia médica, continuar los medicamentos que le corresponden por las dolencias que presentan. Son muchos los casos que pudiéramos mencionar, como es el caso de Felipe Martín Campagnoni, Misael Cane Velázquez, Enrique Bartolomé Cambaradía, Armando Sosa Fortuny. Tenemos el caso también de Gilbert Pérez Hernández. Es decir, son muchos los prisioneros políticos que en estos momentos no se les suministra los medicamentos para sus problemas. Tanto así, Tomás, tenemos que expresar también para que la audiencia conozca esto, que es algo que se ha venido implementando. El Departamento de la Seguridad del Estado usa la asistencia médica y los medicamentos hacia los presos políticos como una obra de chantaje y de manipulación. Es decir, si tú te estás tranquilo, si tú dejas de protestar, de reclamar tanto los derechos que le corresponden al preso como tal, nosotros podemos acceder a darte asistencia médica, a facilitarte los medicamentos que tú necesites. Entonces, realmente, cuando vemos todas estas medidas implementadas en los centros penitenciarios, históricamente no ha variado en lo absoluto, Tomás. Más bien lo que se percibe es un mayor recrudecimiento que viola las normas y preceptos que rigen en el derecho internacional. Realmente, Tomás, es el caso más serio que tenemos en estos momentos. Ayer el prisionero político Armando Sosa Fortuny, quien se encuentra recluido en la prisión de Empresita aquí en la ciudad de Camagüey, tuvo que ser llevado de urgencia al hospital para reclusos Kilo 8, que radica en la prisión de Kilo 8, porque presentaba vómitos y fuertes mareos, es decir, muchos decaimientos con vómitos. Y realmente allí, bueno, se le suministró unos medicamentos, fue retornado a la Empresita, y hoy podemos decir de que Armando Sosa Fortuny se encuentra un poquito mejor de salud. Entonces, esto es la muestra de demostrarle a la audiencia, al mundo entero, de que para que a un preso político se le brinde la asistencia médica que tanto reclamamos, esperan al final, es decir, ya que no, que esté su vida en peligro, para que ellos accedan a darle la asistencia médica.
Como nos las gracias allá en Ciudad de Cuba, Camagüey, a Jordán Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Así concluimos en la tarde de hoy nuestro espacio en esta serie especial dedicada al desplome del sistema de salud en Cuba. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso el compartir con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos mañana de vuelta, viernes, con el quinto programa de esta serie especial. Hasta mañana.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en